Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es lunes 4 de agosto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí, nosotros en Mediodía COPE, eso sí, es posible que tú de vacaciones, yo pues de vuelta, recién aterrizada. Esto es lo que tiene el verano. Disfruta muchísimo, ¿eh?, si te acabas de ir, y ánimo si acabas de volver y sigues trabajando, que también somos muchos. En cualquier caso, aquí en Mediodía COPE, por supuesto, seguimos y vamos a seguir contando noticias, vamos a seguir contando lo que pasa. Y lo que pasa, entre otras muchas cosas, tiene que ver con una imagen, con un aniversario y también con un temor. La imagen es, sin duda, la de más de un millón de personas reunidas en la explanada de Tor Vergata de Roma para escuchar las palabras del Papa León XIV en el Jubileo de los Jóvenes. Es que es imposible no dejarse traspasar y emocionar por esa inmensa corriente de alegría y de energía positiva y por palabras como «otro mundo es posible». La esperanza que encierra esa sencilla frase es oro para toda una generación de jóvenes que ansía un camino, una dirección para crecer en este mundo complejo que les ha tocado vivir. El aniversario que se cumple esta semana es el de la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y del chusco episodio protagonizado por Carles Puigdemont con este motivo. ¿Te acuerdas? El regreso y nueva fuga del expresidente de la Generalitat. Y es que un año después, solo tres Mossos de Escuadra permanecen como investigados por ayudarle a escapar y Puigdemont sigue marcando las políticas del gobierno de Pedro Sánchez a golpe de chantajes cada vez más inasumibles. Y mientras tanto, Salvador Illa se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, hasta el punto de que solo él y Zapatero van a visitar al presidente Sánchez en la Mareta, en Lanzarote, en su residencia de verano. Bueno, no hay que ser muy avispado para saber que precisamente Puigdemont será el tema principal de estas conversaciones. Y el temor del que te hablaba es la segunda ola de calor de este verano de 2025 que ya estamos sufriendo y que pretende abrasar España durante toda la semana. Y dirás tú, temor, a ver, ¿por qué? ¿Da miedo el calor? Hombre, pues yo creo que un poco sí que da miedo, porque a ver, una cosa son uno o dos días de calor intenso y otra cosa es una ola de calor. Y conviene recordar que es una ola de calor y porque es diferente. A ver, una ola de calor, según la EMET, es un episodio de temperaturas anormalmente altas que se mantiene durante al menos tres días consecutivos y que afecta a buena parte del territorio. ¿Qué calor es anormalmente alto? Es verdad que depende de la zona, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, pues en Sevilla todo lo que sea más de 42 o en Madrid más de 40. Hay que decir que todas estas temperaturas, que se acompañan además de temperaturas muy altas por la noche, disparan el riesgo para la salud pública por golpes de calor, por deshidratación y obliga a una especial vigilancia de niños, de personas mayores y de pacientes con enfermedades crónicas. Digo que se considera ola de calor a más de tres días de calor intenso. Bueno, pues en este caso van a ser siete, en principio, ¿eh? Siete días de calor extremo seguidos, con temperaturas máximas de más de 40 grados y mínimas que no van a bajar en muchos casos de los 25. Y todo esto no es ninguna broma, así que toda precaución es poca. Que sepas que aquí en Mediodía te vamos a contar al minuto y día a día cuáles son las alertas y novedades de este episodio. Y de hecho, vamos a hacerlo justo a continuación, porque sí, hay más noticias ya que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez. Precisamente
Jorge,
novedades.
Y Pilar,
hay novedades
sobre esta ola de calor.
Efectivamente, porque un hombre de 85 años ha perdido la vida por las altas temperaturas que se están registrando en Extremadura. Es la segunda muerte en lo que va de verano, cuando acaba de arrancar esa ola de calor que está disparando el termómetro hasta los 42 grados en ciudades como Badajoz. Mantienen en alerta a 12 comunidades autónomas y de hecho solo se libran en el Cantábrico y Canarias. El empleo gana más de 4.000 afiliados en julio y marca récord de ocupados con 21,8 millones. En el otro lado de la balanza, el paro baja en solo 1.357 personas, que es su menor cifra en ese mes en 18 años. Las esmonjas de Belorado han puesto en peligro la salud de 5 de las religiosas de más edad. Tienen entre 80 y 100 años. Según ha podido saber COPE, las trasladaron el domingo 27 de julio al monasterio de Orduña en secreto, sin comunicárselo a sus familiares, y preocupa las condiciones en las que se encuentran. Y se cumple el 5º aniversario de la explosión en el puerto de Beirut y los líderes religiosos y sociales han denunciado la impunidad y negativa de los políticos a comparecer ante el juez. Han celebrado una vigilia de oración por los 253 fallecidos y 6.000 heridos, en el que el nuncio del Papa ha leído un comunicado del secretario de Estado del Vaticano con un llamamiento para que se haga justicia.
Y en el deporte, buenas tardes, Santi Duque.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La atención a esta hora está puesta en Corea del Sur.
Sí, en Daegu, exactamente, donde estaba previsto que a la una el Barcelona iniciara el último partido de su gira asiática contra el equipo local. Nos vamos hasta el Daegu Stadium. Enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Acaba de arrancar con unos minutos de retraso, 40 segundos de la primera mitad, Daegu 0, Barça 0, sacado de centro del campo Dro, y es la novedad titular en el 11 de Hansi Flick, su primera titularidad, también titular Gerard Martí como central, Joan García está en la portería, Koundé, Araújo, Gerard Martín y Valde en defensa, medio campo para Gavi, De Jong y Dro, y arriba el tridente de gala para Flick, Lamine, Rafinha y Lewandowski. Están descartados Fermín, Íñigo y Mar Bernal.
Gracias, Víctor. Mientras el Barcelona finaliza su gira por Asia, el Real Madrid inicia hoy de manera oficial la pretemporada, una preparación que será la más corta de la historia para los blancos, al tener solo 15 días antes de su debut en Liga frente a Osasuna en el Bernabéu el próximo martes 19 de agosto. Los de Xavi Alonso están pasando pruebas médicas a lo largo de la mañana y a las 6 llevarán a cabo su primer entrenamiento.
Claro, todos los equipos están ya a tope, porque ¿cuándo empieza la Liga? Si es que está a la vuelta de la esquina.
El fin de semana este que viene, ¿no? El siguiente, el fin de semana del 16-17, empieza ya a pirar la Liga en un verano que no ha tenido pausa.
Es verdad. Gracias, Santi.
A ti.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, doncs hem escoltat ja la Pilar Cisneros, que, bueno, ens ha posat una mica de bol cos, eh? 7 dies de calor intensa. 7 dies. I ja ens ha explicat que a partir del tercer dia de calor intensa ja es coneix com a ola de calor. Així que esperem, tocarem fusta, perquè no hi hagi aquesta calor tan intensa. La 1:07, 7 minuts, salutacions d'aquest parla la Montse Rodríguez. Estem ara a la franja de migdia COPE per continuar explicant-te temes que t'interessen. Com, per exemple, parlarem dels graduats socials. Sempre es parla de, o cada 2x3 surten a les notícies, temes relacionats amb els graduats socials. Però avui coneixerem què són realment, què fan i quina és la seva queixa, perquè estan cremats, no poden més, estan saturadíssims, necessiten ajuda, la feina no és atractiva per molta gent i finalment llença la tovallola. D'aquí un moment en parlem amb la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Lleida i Girona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo, y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El inspector Harry Callahan no coge vacaciones. Clint Eastwood.
Donde meten la nariz, arman la gran bronca o matan a alguien y no lo aguanto.
Harry el sucio.
No todo han de ser malos ratos, Harry.
E impacto súbito.
Alégrame el día.
El sábado a las 10 de la noche.
Calla.
En 13.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè avui us volem parlar dels graduats socials d'arreu d'Espanya. Per què? Perquè tots els col·legis professionals de graduats socials d'arreu d'Espanya estan denunciant una anomalia en la seva professió. Des del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, com dèiem, Girona i Lleida, han manifestat que estan denunciant la pressió insostenible per la sobrecàrrega normativa i reclama mesures de protecció pel graduat social. A banda, també demana d'altres històries, com per exemple limitar les notificacions electròniques perquè es facin en horari laboral i garantir el dret a la desconnexió digital. Parlem de tot plegat amb la senyora Montse Cerqueda, que és la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Senyora Cerqueda, què tal? Bon dia i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, molt bon dia per convidar-nos. Moltes gràcies per convidar-nos.
És el nostre deure fer ressò de tot el que feu des del col·legi i de la tasca que fan els graduats socials. M'agradaria que ens expliquessis quina és aquesta tasca.
Doncs el graduat social és el professional del dret especialitzat en dret del treball i seguretat social. Tenim tres professions jurídiques al nostre país, que són els advocats, els procuradors i els graduats socials. I els graduats socials fem el mateix que un advocat, però amb dret i del treball i seguretat social.
Uh-huh. Us dona la importància que teniu, que realment teniu, Montse? Us trobeu que no esteu vistos de la mateixa manera que, per exemple, deies tu, un advocat, un procurador?
Bé, si bé aquest any celebrem el centenari de la nostra professió, 100 anys donen per conèixer-nos i molt. El que passa és que durant molts anys, a diferència dels advocats, la nostra professió era una diplomatura i el dret era una llicenciatura, amb el qual ha passat una miqueteta com la diferència entre homes i dones, no? Que arribar a l'equiparació costa una mica socialment. Ara mateix tot és un grau. Ara mateix, pel que fa a dret de treball i seguretat social, som especialistes i tenim 4 anys d'estudis universitaris, igual que els advocats. La diferència és que el nostre és específic, per tant, això ens fa ser els més coneixedors d'aquesta matèria, i el dret és més ampli, no? És més transversal amb totes les branques del dret.
Uh-huh. Malauradament, Montse, portem un temps que, no dia sí, dia també, però molt sovint esteu sortint a la premsa i no per bones notícies, no, Montse?
Bé, tenim problemes totes les professions i cadascú la nostra circumstància, però sí que és cert que ara en el dret del treball i seguretat social hi ha una voràgine legislativa que fa que sigui, si em permets, en aquest moment inassumible de gestionar. Cada vegada més s'està digitalitzant l'administració, cada vegada més tenim requeriments que hem d'atendre en nom dels nostres clients representats i no donem abast. Els terminis són cada vegada més estrets, els requeriments a complementar cada vegada són més constants, i això fa que també ens costi molt trobar persones treballadores que vulguin estar als nostres despatxos per portar tot aquest tràmit, no? Mm-hmm. Per altra banda, també, doncs, el jutjat cada vegada està més atapeït, cada vegada les citacions són més a llarg termini, quan li transmets al client, el client es fica nerviós perquè cadascú espera la resolució del seu assumpte, però ara mateix, tot i que els jutjats estan atapeïts i els jutjats tenen doncs, una llarga cadència de senyalaments de judicis, el que ens està pressionant amb desmesura és el tema de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Mm-hmm. Què està passant? Que no us arriben els calés?
No és una qüestió de calés, és una qüestió de càrrega de feina per aconseguir, doncs, tenir, per una part, l'administració, tota la base de dades completa, i això, quan s'està digitalitzant, doncs, passa perquè nosaltres nodrim tots els fitxers informàtics de l'administració, amb el qual ens treuen doncs normatives i resolucions que fan que haguem d'aportar aquesta documentació en un curt període de temps i home, i encardinat a la feina que hem de fer del dia a dia, perquè no és allò de dir parem de fer el que estem fent per complimentar aquesta informació. No, això ho has d'encardinar entremig de les altes, les baixes, les nòmines, els partes d'accidents, tot el que el dia a dia, la contractació, i a més tot això, no? I és cada vegada més, i això ens fa estar amb una tensió, que no és que no trobem persones treballadores, com li he dit, sinó que hi ha persones treballadores que desisteixen d'aquesta feina i van a un altre sector. I això ens preocupa moltíssim, perquè arribarà un moment que no està lluny, que haurem de renunciar amb alguns clients, perquè si no ho fem bé, la responsabilitat recau sobre nosaltres com a professionals, sobre els nostres despatxos. I la responsabilitat civil que tenim tots té un aguante. Tampoc no ens ho permetrà tot, no? Uh-huh. Llavors, jo a l'administració els dic molt sovint, si jo he de renunciar a un client, el meu company no el podrà agafar perquè està igual de col·lapsat que jo. Uh-huh. Per tant, hi haurà clients que potser no se'ls podrà donar el servei i l'administració els continuarà reclamant, no? Uh-huh. A més, és una tasca tan complexa que fa que l'administrat directament li sigui molt difícil poder-ho fer i per això ens ho encomani. Vull dir que tampoc s'arregla dient bueno, però després ho podrà fer cadascú, perquè és extremadament complex. Llavors, és una miqueteta el fet de... Ens sap greu que no ens escoltin per un bon servei. Ja no els hi demanem diners, els hi demanem que ens deixin fer un bon servei amb menys pressió.
Clar, perquè això, tot això vosaltres, Montse, com us arriba? L'impacte emocional deu ser també brutal per vosaltres, no?
Bueno, és tremendo. De fet, hi ha persones, treballadores i companys professionals de la salut socials que estan de baixa per depressió. Ja hem aconseguit, no tinc encara les dades perquè l'altre dia va fer l'anunci el president del Consell General de la salut social d'Espanya. Ell té les dades ja, però dijous les va tenir i encara no és el percentatge, però estem superant el percentatge de baixes per estrès dels sanitaris. Uh-huh. És que no pot ser.
I clar, imagino si això s'afegeix, que sembla que vosaltres heu de treballar 24/7, quan no és així, no? Hi ha el que es diu la desconnexió digital i també perquè pugueu conciliar la vida personal i la laboral. I sembla ser que aquí aquesta llei que va sortir de quan surts de la feina i depèn de quines hores no existeixen els mails, vosaltres no us passa això?
Bé, aquesta llei parla de persones treballadores. Persones treballadores enteses com les persones que estan assalariades. No parla dels professionals. Llavors, sembla ser que per motius informàtics, per motius de gestió dels servidors, ens envien les notificacions des de divendres a la nit fins diumenge al matí, perquè és quan no treballen els servidors de l'administració. Què passa? Que nosaltres podem veure aquella notificació o no. Podem fins i tot apagar el telèfon. El que passa és que al mateix temps hi arriba el nostre client. I el nostre client, si veu una notificació en dissabte, et truca, eh?
Sí, sí.
Perquè molts clients tenen el nostre mòbil. I, clar, llavors què fas? Tu saps quan te truca el client si és per una notificació que tu no has obert o si és que té una urgència? Uh-huh. Perquè, clar, si hi hagués pel cas un accident laboral, hi ha que comunicar-ho amb urgència. Depèn de quina gravetat, no? Llavors, això fa que estiguis com a molt tensionat. I després també, si se t'acut obrir aquella notificació, perquè les persones al final a vegades doncs, són patidores, no? Doncs bé, estàs treballant o estàs rebent, encara que no l'obris, un input, no? En cap de setmana et dona la sensació que no desconnectes mai.
Sí, sí.
Perquè la llei de desconnexió digital no té en compte els treballadors autònoms.
Clar, perquè inconscientment, encara que estiguis descansant o intentant descansar el cap de setmana, clar, si et truca un client o tal, encara que no et truqui, Mons, m'imagino que deus tenir casos al cap que li vas rondant, no? Vas donant-li voltes al cap de setmana.
Sí, imagina't que se'ns sona el mòbil i entren 6 notificacions. Doncs ja et fiques nerviós perquè saps que el dilluns, a pesar de tot el que tens, El primer que has de fer és obrir aquestes notificacions, perquè a més tenen termini d'obertura. Tens que obrir-les en un temps determinat, perquè també els has de donar compliment. És tremendo. Aquí el pitjor, saps què és? El pitjor és que això ho genera, la intel·ligència artificial genera aquestes notificacions, però l'han de resoldre persones. Aquí és on hi ha la incongruència.
És que la intel·ligència artificial, la part intel·ligència emocional no la toca, eh?
Clar. Llavors, ells tenen grans motors informàtics que creuen informació i treuen requeriments d'allò que no els hi quadra, que mecànicament no quadra, però una velocitat, això fa la màquina amb una velocitat que ho hem de resoldre individualment persones. I aquí és on hi ha un xoc tremendo.
També passa el mateix que us està passant a vosaltres aquí al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, a d'altres indrets d'Espanya?
Tot Espanya. Això és a nivell nacional. Perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social no està transferida a cap comunitat. És administració central. Llavors passa a tots els col·legiats d'Espanya. No només els graduats socials, també els gestors administratius, també els advocats que es dediquin a la gestió laboral, també els economistes que s'hi dediquin. El gruix més important és graduats socials, que per això és la nostra especialització i per això doncs, ho estem denunciant perquè a nosaltres ens toqui a tots. Els gestors administratius, a banda de la bola, fan altres coses, per tant, el seu impacte potser és menor. Els economistes també. Potser el seu impacte és menor perquè ho fan en més petita mesura, però nosaltres, al ser la nostra especialitat, ens cal de ple. No hi ha excepció.
Quan en parlàvem d'això, de que sou un col·lectiu que esteu superestressats, moltes baixes mèdiques, quan hi ha baixa mèdica, hi ha algun substitut? Deies tu que, clar, la professió no s'està fent atractiva i molta gent decideix llançar la tovallola, dedicar-se a una altra història, no? Però, clar, si hi ha de baixa X persona, no hi ha relleu, no? Vosaltres clar, heu de tenir aquesta càrrega de feina.
Clar, llavors què passa? Que en un mateix despatx se sobrecarreguen més les altres persones. Perquè la feina no pare. Les notificacions i les exigències de l'administració no saben de quina és la plantilla en cada moment de cada despatx. Per tant, això va entrant. Llavors, què passa? Que tu intentes trobar més persones, tu intentes fer selecció. La gent no vol venir, o si ve, al poc temps marxa, i qui es queda sobrecarregat, les altres persones. Que això també accelera que aquestes altres persones s'encansin. És que és endèmic, és com el peix que es mossega la cua, no? I a més és que estem amb una impotència tremenda de poder fer el que se'ns encomana i amb garanties de... Perquè nosaltres, les persones que tenim al despatx, ens les estimem, eh?
I
no volem que passin això.
I tant.
Llavors, és doble angoixa, no? El viure-ho i el tenir que evitar que passi i que repercuteixi a les persones. I ara és tremendo. Ara estem en un punt que la gota ha vessat el vas i el vas està desbordant. És que no hi ha més.
Aprofitar que estem parlant a la cadena COPE i, per sort o per desgràcia, alguns pensaran això, tenir molta audiència... Quin missatge voldries llançar ara mateix per aquells que ens estan escoltant i per aquells que són els encarregats de que els que cuideu de nosaltres també us cuidin?
Doncs mira, jo voldria dir-los que hi ha que racionalitzar-ho tot. Que primer són les persones i que cada vegada que es plantegi una nova, un nou requeriment, primer que es tingui en compte el graduat social per veure en quina manera es pot implementar perquè puguem dur a terme allò que ens demanen, però amb un mínim de, no diré comoditat, però sí de d'amabilitat, no?, cap a la persona que ho ha de fer i cap al sector, i que sobretot, tinguin en compte que allò que generen les màquines no ho poden resoldre les persones en la mateixa velocitat. Hem de treballar amb igualtat, hem de treballar de manera que sigui sostenible per la salut, no?, per una part, nosaltres ens exigeix que insistim en la prevenció de riscos laborals amb els nostres clients i treballadors de les empreses que assessorem, però després a nosaltres no se'ns practica això, no? Llavors, sobretot, que hi hagi una corresponsabilitat entre allò que les màquines emeten amb el que se'ns demana que les persones resolguin.
Mm, així és. Montse Cerqueda, degana d'aquest Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona, Lleida, gràcies per haver estat amb nosaltres, hem posat l'altaveu perquè la gent conegui també que els que vosaltres que ens ajudeu també esteu patint. Patiu per nosaltres i patiu per vosaltres mateixos i que la salut és, òbviament, el primer i que les coses han de canviar perquè tothom pugui tenir una vida més relaxada i que això no comporti un estrès brutal com és el que patiu i que fins i tot una professió que t'agrada i diguis llenço la tovallola perquè no paga la pena. Montse, espero i desitjo que descansis a l'estiu quan et toqui les vacances i una abraçada molt forta a tot el sector dels graduats socials i per la gran tasca que feu, que no ens podem oblidar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per tenir-nos en compte.
Una abraçada, bon estiu.
Igualment, bon estiu.
Doncs clar, si no cuidem els que ens cuiden, què farem? Aquí la crida dels graduats socials. I d'aquí a un moment, ja sabeu que la cadena COPE arriba al moment de la informació esportiva. Us donarem, com no podia ser d'una altra manera, l'última hora del Barça, perquè està jugant. I ara mateix, 0-0. Estic veient allà com estan aplaudint, però de moment 0-0. Ens ho explicarà tot d'aquí a un moment el company d'Esports COPE i també sabrem el temps que ens espera les properes hores i com es circula les principals vies de Catalunya. Així que molt pendents que d'aquí un moment ja està amb nosaltres a l'Alejandro Laguna. Ara parlem amb ell.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta,
Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia, 29 minuts, migdia, COPE Catalunya i Andorra. I ho dèiem a l'inici del programa, l'estiu més rigorós torna a partir d'avui dilluns i es comença a notar les temperatures després de molts dies de juliol i un inici d'agost amb una calor menys intensa del que tocaria per l'època. Aquesta setmana comença un període que sembla que serà llarg de temperatura, però estarà sobretot per sobre de la mitjana climàtica, que pot acabar situant-se uns 5 o 6 graus per sobre de la mitjana durant els dies més calorosos. Veurem si s'ha de parlar o no de calorada sostinguda o d'onada de calor. En qualsevol cas, torna un ambient d'estiu més rigorós. I atenció, perquè aquesta tarda el cel es veurà lleugerament variable pels núvols alts i mitjans que continuaran passant arribats al nord. En molts casos predominarà la sensació de sol, els núvols seran baixos i hauran desaparegut, i finalment també poden aparèixer algunes nuvolades de calor molt inofensives en punts de muntanya. I sobretot, molta precaució amb el sol, hidratar-se i ben protegits. Doncs ja coneixeu aquesta sintonia, que és la dels companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra, i és el moment, doncs, que ens donguin la informació esportiva d'última hora, que veure-la, ai-la, hi ha molta. Alejandro Laguna, què tal, company d'Esports? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui estem veient de reull el partit del Barça, que és l'últim partit de la gira asiàtica, no?
Sí, estem per dins ara del Barça, que ha començat una mica adormit el partit. L'equip surcoreà està atacant ara, però el Barça ha reaccionat bé, ha marcat el primer i sembla ja molt activat, on Rafinha quasi marca el segon gol del partit.
Hansi Flick ha tret tota l'artilleria avui al camp o...?
Pràcticament, ha tret pràcticament tota l'artilleria. Ha canviat els dos centrals, que avui són Ronald Araujo i Gerard Martín, però sobretot tenim una gran novetat, i és que Dro Fernández, jugador del 2008, està sent titular després d'un bon partit que va fer davant el Vissel Kobe, també a la gira asiàtica. Avui Flick ha volgut compensar-la i l'ha donat. Li ha donat la titularitat.
Molt bé. La primera, ara mateix, quin minuts portem?
Minut 25, i com he dit, el Barça està atacant bastant, ara té molt la pilota, han començat molt bé amb la tàctica del fora de joc, que sembla que va funcionar molt bé la temporada passada. Els sud-coreans, l'equip Daegu Futbol Club, colista ara mateix a la Liga Surcoreana, ha estat molt bé a l'inici, com hem dit, però el Barça és molt Barça i ja comença a mostrar la seva superioritat, ara atacant Gerard Martín i... bueno.
Perquè veig menys gent el que és a les grades del partit de l'altre dia. Què passa? La gent ja està cansada, és agost...
Jo parlaria del temps, perquè no sé si sembla que ha plogut avui, deu ser alguna causa o no sé, però sí que és veritat que avui aquest partit no hi ha tanta gent, sembla, a la graderia, però ja es veu tot allà mullat, pot ser que sigui algun tema de... la temperatura, i ara el Barça quasi marca el segon davant de Robert Lewandowski.
Què és el que porta la mina a la mà? Que té...
sí, porta un bandatge que no va portar els primers partits, però que és habitual que el portin els jugadors, no sé si és per tema estètic, per tema comoditat, no sé, però sí que és molt habitual que el portin avui dia jugadors del Barça, però res, sembla més un tema estètic que
no...
No.
Molt bé, perfecte. Doncs estem aquí minut a minut amb el tema del Barça. Recordem que guanya un gol aquest equip, no? 0-1, com es deia l'equip?
El Daegu, i sembla que el Barça ha marcat ara el segon...
Tinc potra, eh?
Sí, Robert Lewandowski ha fet el segon. A pas de Gerard Martín, sembla una bona jugada, una bona centrada i rematada còmoda sense quasi oposició.
Bueno, està clar que ho dic això de potra perquè cada vegada que miro la tele, l'altre dia em va passar amb l'altre partit a la gira asiàtica del Barça, que la redacció em poso davant de la tele, just marquen. Ara mateix mirem la tele, just marquen. O sigui que soy el talismán. A veure si me contraten en el Futbol Club Barcelona.
Bona sort.
Bueno, a banda d'això, esperem que després Víctor Navarro, que està seguint tot plegat, ens doni l'última hora, no? I pugui parlar amb algun jugador.
Sí, estarem pendents després a zona mixta, si algun jugador tenim la sort de que arribi i Víctor Navarro pugui preguntar-li, que està ja pendent a la gira asiàtica cobrint el Barça, i després també farà una anàlisi de tot el partit i la situació blaugrana.
Quan té pensat tornar al Barça? Ja se sap això?
Sí, avui és l'últim partit, en principi torna, no sé si avui o demà, però molt d'hora ja estaran preparant la pretemporada, perquè queden ja molts pocs dies per l'inici de la competició oficial.
Així és. Estarem pendents, llavors, d'aquesta última hora del Víctor Navarro. 0-2, va guanyant el Barça. Escolta'm, a Girona, ahir va guanyar el trofeu Costa Brava, enhorabona.
Sí, ahir el Girona de Mitchell va guanyar un partit on es va imposar per 2-1 davant el Wolverhampton anglès. El més destacat del partit va ser el golaç de Joel Roca, que posava el 2-0 al marcador. Si no l'heu vist, recomano buscar-ho. una molt bona jugada per banda i un golaç per tota l'escaire amb molt bon efecte.
Uh-huh. De moment no tenim fitxatges ni res semblants, no?
Lemar va debutar al partit d'ahir davant el Wolverhampton, va tindre 15 minuts, no va poder mostrar molt, i el Joel Roca, que és un jugador que ve cedit del Mirandés després d'una molt bona temporada on quasi arriben a ascendre, van perdre el playoff davant l'Oviedo, també va tindre minuts, i més allà d'això també Lugo Rincón, però sembla que el tema dels fitxatges canviarà més d'hora que tard, perquè sí. El Manchester City, després de la UEFA donar l'okay la setmana passada pel tema de reactivar les operacions, sembla que ja permetrà que el Víctor Reis, central de 22 anys, que va costar-li a prop de 35-37 milions d'euros, arribarà cedit una temporada, i també s'està lluitant per aconseguir Claudio Echeverri, la joia argentina, que també van fitxar al Manchester City de River Plate per uns 20 milions d'euros.
Molt bé. I de Girona a l'Espanyol, què està passant avui a l'Espanyol?
L'Espanyol va finalitzar el cap de setmana la gira, la minigira que va tindre Alemanya, on no ha perdut. Ha guanyat els dos partits per 0-1, i en tots dos els gols han sigut des de 11 metres, de penalti, si dir-ho. I res més, bones sensacions, tornen ara i demà tindrem la presentació del nou fitxatge anglès.
I parlem de l'atletisme. Quina és l'última hora? Què passa?
Bueno, data important per l'atletisme i sobretot els atletes catalans, i és que estem ara pendents del Mundial a Espanya per tema de classificació, on portem els catalans 10 hores. Tindrem l'anàlisi de Sergi Ita després als esports.
I el Barça futsal de Javi Rodríguez, que comença ja la pretemporada.
Sí, el Barça futsal de Javi Rodríguez comença ja la pretemporada, l'objectiu de tornar a fer campió al Barça després de dues temporades sense trepitjar la màxima competició. La llegenda blaugrana com a jugador tornarà a la banqueta i comença avui a preparar el que serà una temporada molt il·lusionant amb molts fitxatges.
Doncs estarem molt pendents. A quina hora comença Esports Cope?
Comença a 3:25, on començarem donant tota la informació, i sobretot actualitzarem el partit del Barça, que sembla que segueix 0-2, i atacant volem fer el tercer amb una molt bona jugada ara de Lamine Yamal, que trepitja l'àrea i...
Bueno, si vols, vaig a mirar la tele, aviam si dono sort perquè marquin. Bueno, ara estan en campo contrario, o sigui que tot... Bueno, però tot pot... Mira, aguantem 30 segons. Aviam si marca el Barça sí. En aquests 30 segons.
L'agafa Balde, passa en profunditat. Ojo, Rafinha entra a l'àrea, pues, quasi gol. Quasi gol en pròpia.
Quasi. Bueno, doncs, mira, com m'agrada veure a Rafinha. Gràcies al company Alejandro Laguna. Més informació i a les 3:25, oi? Era? Sí,
3:25.
Que vagi bé, gràcies.
Gràcies.
Fins ara. Bueno, nosaltres continuem aquí a migdia Cope, Catalunya i Andorra, en un programa en el que volem parlar també de les lentilles. Molts de vosaltres porteu ulleres? Sí. Porteu lentilles? Sí. I quants hi han que voldrien portar lentilles i que no les porten? Molts. Com, per exemple, a mi em passa que no puc portar-les perquè és com si tingués cemento porlan en los ojos. Doncs avui parlarem de la importància de les lentilles i, el que és més important, com mantenir netes i polides les lentilles, perquè després no te les posis a ull i fiquis de tot més a lentilla. D'això en parlem d'aquí a un moment. Benvinguts, si t'acabes d'incorporar, a la cadena COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro. desodorante Tulipán Negro.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Una pregunta. ¿Cada cuánto hay que cambiar el estuche de las lentillas y qué consecuencias hay de no hacerlo? Recordemos que cuidar las lentillas y mantener las medidas higiénicas básicas es importante para prevenir infecciones, irritación y malestar en nuestros ojos. Pero vamos a hablar con una persona que sabe y mucho del tema, que es el doctor Javier Clavel, oftalmólogo especialista en córnea de Clínica Baviera. Doctor Clavel, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Imagino que usted, especialista en córnea, debe haber visto casos de lo más flagrantes, ¿no? De gente pues con la córnea rayada por el uso excesivo de lentillas, por la mala higiene. ¿Qué puede ocurrir si no cuidamos las lentillas?
Pues, a ver, el riesgo de infección en la córnea es bastante, bastante frecuente. Hay que pensar que la córnea es un tejido que no tiene apenas vasos, con lo cual es relativamente fácil que las infecciones puedan progresar y el sistema de defensa es más lento en actuar. Y pues una infección en la córnea pues puede conllevar una cicatriz, unas secuelas en esa córnea o en esa cicatriz puede ocasionar una pérdida de visión. Y depende de dónde esté localizada esa cicatriz, pues incluso una pérdida de visión que puede ser severa y acaba requiriendo hasta un trasplante de córnea, con lo cual hay que ser muy consciente.
Estamos hablando de algo muy serio. Doctor, lo importante, imagino, nada más empezar, es saber que las lentillas llevan una fecha de caducidad de fabricante y también el líquido que ponemos en ese estuche de las lentillas, ¿no?
Correcto. Hay que ser meticuloso en esas cosas. Hay que ser cuidadoso y respetar siempre las fechas de caducidad, por supuesto, y el tiempo de uso de esas lentillas también. Todas las cosas es muy importante respetarlas.
Hoy en día hay lentillas, creo que de uso de un solo día, de semanas, de meses. ¿Varía lo que es el cuidado de las lentillas? ¿Depende de la duración de la lentilla?
Pues sí, las lentillas de uso diario, la principal ventaja es esa, que son de uso desechable, es decir, uno se las pone y luego las desecha, con lo cual no requieren ningún mantenimiento, y eso también, el hecho de que no sea una lentilla reutilizable, disminuye considerablemente el riesgo de infección y de complicaciones. Uh-huh. Las lentillas de uso quincenal o mensual, pues sí que implican un cuidado, que hay que utilizar unos líquidos como vengan. Los líquidos adecuados para cada tipo de lentilla. También hay lentes rígidas que requieren un tipo de líquido diferente. Una limpieza, en principio se recomienda unos 15 segundos de limpieza por cada lado de la lentilla, el frotamiento con ese líquido, y luego aclarar ese líquido para evitar que eso luego pueda irritar en el ojo cuando vaya a poner la lentilla.
Es igual de importante, doctor, limpiar la lentilla como el estuche donde dejamos las lentillas. El otro día hablábamos de estas botellas de agua que tenemos muchos de nosotros, que vamos reciclables, y que el otro día nos dimos cuenta que en redacción había gente que llevaba 2 años sin limpiar esa cantimplora, y obviamente eso crea bichos y demás, y problemas para la salud. En el caso de los estuches de las lentillas, ¿pasa lo mismo? ¿Hay gente que puede estar en eternum sin limpiar eso, simplemente metiéndole agua o líquido?
Correcto. Resulta sorprendente la cantidad de pacientes que hacen un uso un poquito irresponsable de los estuches y de las lentillas. En concreto, el tema de los estuches, se recomienda el cambio del estuche cada 3 a 6 meses. y siempre que se vea en buen estado. Si vemos que hay algún daño o alguna suciedad que haya podido crecer, pues desechar ese estuche. Y bueno, en el uso de las lentillas, por supuesto, también ser tremendamente cauteloso.
Uh-huh. ¿Se tienen que guardar siempre las lentillas con un líquido para lentillas o en agua sirve también?
Bueno, la idea es que si son de uso quincenal y mensual, sea siempre con el líquido de lentillas. Bien es cierto que también se puede utilizar una solución salina, pero bueno, lo ideal de conservación sería en el líquido de lentillas.
Uh-huh. ¿Y lo de la limpieza enzimática?
Sí, bueno, son productos que utilizan, son un poquito más potentes, son también otro tipo de líquidos, por decirlo así, son más potentes, con lo cual eso sí que luego requieren el dejar la lentilla en un producto que vaya a limpiar y eliminar completamente ese producto de limpieza enzimática. Uh-huh. Pero en el fondo son otro tipo de limpieza, por decirlo así.
Yo conozco muchas personas que llevan las lentillas incluso hasta para dormir, doctor.
Sí, eso es una gran irresponsabilidad. Las lentillas son solo durante el día. Es cierto que hay una cierta desinformación a la hora de que un paciente se pone lentillas, los ópticos no siempre dan una información completa y hay gente pues que por desconocimiento, a veces también por irresponsabilidad, pueden llegar a dormir con ellas. Eso es algo que lógicamente hay que evitar a toda costa porque facilita mucho y aumenta considerablemente el riesgo de infección y de complicaciones serias en la córnea.
Hombre, yo conozco a una persona que tuvo heridas en la córnea debido a eso, a que usaba demasiadas horas las lentillas puestas.
Correcto, correcto. Las lentillas hay que pensar que es un cuerpo extraño. El cuerpo humano va a reaccionar con todo aquello que le resulta extraño, sobre todo en la superficie de la conjuntiva, de la mucosa. Y cuando uno hace un uso mantenido, ya no solo el riesgo de infección, sino que va a facilitar que tenga menos tolerancia a esas lentillas y que al final pues tenga que dejar de usarlas antes de lo que realmente le tocaría.
Doctor, ¿por qué hay gente que no podemos llevar lentillas? Yo lo llevo fatal, alguna vez que me las he puesto, pero me duran cero coma, o sea, no puedo. ¿Eso es debido a algo?
Sí, bueno, puede haber muchas causas. La causa más frecuente suele ser la presencia de una sequedad previa o de una pequeña irritación que pueda haber en la conjuntiva y la lentilla puede aumentar esa irritación de forma que el paciente no la tolere. Las lentillas también generan sequedad de por sí. La mayoría de lentillas que utilizamos hoy en día son lentillas que tienen un alto componente de agua, pero a pesar de eso pueden generar, debido a la irritación y a la hipoxia que también generan esas lentillas, pueden generar esa sequedad en la córnea. Y lógicamente pues empeorar el cuadro del paciente, entonces que los pacientes al final tengan esa intolerancia. Uh-huh. Cuantos más años de uso y más horas de uso, más fácilmente va a llegar ese paciente a tener esa intolerancia. Pero uh-huh. En general, la intolerancia a las lentillas es algo que acaba sucediendo con el tiempo en la gran mayoría de los usuarios de lentillas.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que hay que tener una buena higiene. Estamos hablando de algo que metemos en nuestro ojo. Hay que tenerlo hidratado y obviamente una vez quitado también tener una higiene en esas lentillas. Pero eso pasa también, doctor, con el que usa gafas, ¿no? Porque hay algunos que dices, es que ni con gafas puedes ver porque las tienes mega sucias. O sea, yo no lo entiendo, con lo fácil que es un poquito de agua y jabón, ¿no? Algo sencillo.
Correcto, correcto. Sí, un poquito de agua y jabón es una forma muy, muy adecuada de limpiar una gafa, de no rayarla. Y efectivamente, ahí, bueno... Bueno, no somos a veces conscientes de lo importante que es la vista y de lo cuidadoso que hay que ser. Y en el tema de las lentillas, por ejemplo, pues insistir que si un paciente no tolera las lentillas, lo peor que puede hacer es persistir en ese uso, claro. A pesar de que le genere irritación y ojo rojo, porque luego al final sí que va a generar una complicación grave.
Y antes de terminar, me ha venido a la cabeza el uso de las lentillas cuando llega Halloween o estas lentillas que se ponen de moda la gente joven para cambiarse el color de los ojos cada X. Mucho cuidado también y cuidado dónde se compran, doctor.
Correcto, correcto. Siempre cualquier producto sanitario debe llevar el sello de la Comunidad Europea, por supuesto. Si puede ser en un centro que sea sanitario o una farmacia y efectivamente hay que hacer un uso muy responsable de estas lentillas. Igual que una lentilla para ver, para poder ver mejor, pues tiene sus cuidados, no hay que ponerlas más horas de lo que toca, no se puede dormir con ellas y en caso de irritación siempre retirarlas.
Qué poca cultura tenemos de la salud de nuestra visión, doctor, solo cuando se pierde. Así que hay que intentar, y es algo muy sencillo, en el día a día para evitar que pueda ocurrirnos algún tipo de infección, si de lentillas hablamos y del mal, bueno, del mal uso que hacemos y de la mala higiene. Le agradezco muchísimo, doctor Javier Clavel, oftalmólogo especialista en córnea de la Clínica Baviera. Gracias por estar con nosotros y por los consejos. Muy amable.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, placer. Gracias.
Hasta luego, chao.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es un placer saludar al Ryan, es un chico que en su momento padeció este bullying. Ryan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, muy buenas tardes.
Ryan, aquí estamos. En primer lugar, ¿cómo estás?
Bien, ahora estoy bien, con muchas cosas que hacer, pero bien.
Interesante. Oye, ¿cómo empezó el bullying en tu caso y qué edad tenías entonces?
Bueno, principalmente al principio empezó en primaria, en tercero o cuarto, pero no era algo evidente, ¿sabes? Era alguna miradita, algún comentario sobre mis pecas, por ejemplo, porque yo soy muy blanquito y tengo muchas pecas, ¿sabes? ¿Sí? Y desde bien pequeño siempre ha sido así. Pero empezó a agravarse mucho más la situación cuando ya iba en primero de la ESO. Ahí fue ya más duro, porque había ya más comentarios, alguna amenazas, ¿sabes? Incluso algún golpeo tuve. Y bueno, la verdad es que lo pasé bastante mal. Pero yo no era muy consciente de ello, o sea,
¿Cuándo empezaste a ser consciente de que estaba sufriendo bullying, Ryan?
Pues para finales de primero de la ESO, que fue cuando ya se estaba hablando de vez en cuando de mira, el bullying es esto, ay, no sé cuántos. Y entonces yo dije, hostias, pues yo llevo muchos años sufriendo esto y lo estaba pasando mal, muy, muy mal, e incluso pedí cambiar de instituto a mi madre. Y bueno, me cambió.
¿Nadie de la escuela se daba cuenta que estaba sufriendo bullying o no pediste ayuda en el colegio en ningún momento?
Nadie se dio cuenta, yo no pedí ayuda, tal vez alguien se dio cuenta y no hizo nada. Fueron muchos factores, la verdad, muchos.
¿Tú qué? ¿Hacías algo para defenderte o preguntabas por qué me insultáis, por qué me pegáis?
No, la verdad es que no, simplemente lo sufría y yo no sabía ni por qué. Y ya está, no había manera. Y bueno, tampoco en casa en esos momentos no había una buena relación, entonces no tenía mucha ayuda, ¿sabes? Ya fue más tarde.
¿Tenías amigos en el colegio? Te lo digo porque posiblemente alguno de tus compañeros te dirían, Ryan, esto no se puede permitir. O alguien intercedía por ti y se ponía ahí en medio y decían, oye, parar.
No, las pocas amistades que tenía en el colegio lo miraban desde lejos y luego ya me decían, oye, ¿estás bien? No sé qué. Y ya está, pero nunca se metieron, ¿sabes?
O sea, imagino que para ti ir al colegio era una tortura, ¿no?
Un poco sí, la verdad. Sobre todo era la hora del patio, porque en clase, bueno, me distraía con las moscas o con la profe o lo que sea, pero en el patio era lo peor. Ahí era lo peor.
¿Estamos hablando de cuántos años hace de esto?
Pues ahora ya era 12 años.
¿Puede ser, sí?
Más, sí, 14, 15, sí.
Vale, cuando era un momento en el que todavía no se hablaba tan abiertamente del tema del bullying, sí. No había tanta información. Cuando tú llegas a casa, dices que no tenías una muy buena relación con tus padres, decides decirles, papá cambia o mamá, cámbiame de colegio. ¿Te preguntan el por qué?
Sí, me preguntaron, ¿pero por qué? Si estás bien ahí. Y yo dije, no estoy para nada bien. Les expliqué qué pasaba y me dijeron, hostias, pero nosotros pensábamos que eras popular, no sé qué. Y yo, ¿por qué? Si no, al contrario.
¿Ah, sí? ¿Por qué pensaban eso ellos?
Bueno, porque en alguna colonia, pues los padres hablaban a veces de mí, de que bailaba bien, porque a mí me gustaba mucho bailar, ¿no?
Sí.
Pero claro, se ve que yo era muy famosillo por bailar, pero ya está. Pero yo no tenía amistades, ¿sabes? Era, no sé.
Ya.
Se pensaba en una cosa que no era.
¿Y te dieron crédito al primer momento cuando tú les comentaste que todo lo contrario, que no eras que fueras muy famoso, sino que estabas sufriendo bullying? ¿Cómo se lo tomaron en casa? ¿Cómo actuaron?
Al principio fue un poco un shock y no se lo creyeron, pero ya luego cuando les dije, oye, pero que es que yo no me encuentro bien y empecé a hacer falta de asistencia al instituto, ahí ya dijeron que algo estaba pasando y entonces hablaron con la tutora y ya dijeron, vale, pues sí, lo cambiamos en segundo y así fue.
Oye, es duro cambiar de colegio, lo más fácil es que se vaya el que hace bullying, ¿no? No el que le hacen.
Sí, pero siempre es así. Al final siempre acaba siendo la persona que sufre la que se va.
¿Te has encontrado alguna vez de cara a cara con esos compañeros tuyos, entre comillas, de colegio durante esos años?
Sí, sí, sí.
¿Y qué ha ocurrido?
Pues, bueno, yo ya no los miraba y si alguna vez me los encontraba, pues hacía lo posible para esconderme, ¿sabes? Para que no me pillen.
Ya. Por miedo, ¿no?
Sí, por miedo a que vuelva a pasar algo, o que me llamen pringao, o miedica, o lo que sea, pero sí, a ver, al final sí ya tenía miedo, ¿no?
Claro, pero después de tantos años, si te los vuelves a encontrar, ¿actuarías de manera natural o los mirarías a la cara?
Ya me he encontrado a gente que me ha hecho y han actuado como si nada y yo les he hablado, yo les he dicho, claro, porque intentaron hablar conmigo como si nada y yo les dije, yo contigo no tengo nada que hablar, ¿sabes? A mí me hiciste esto, esto y esto y no te he perdonado.
¿Y te lo reconocieron?
Algunas personas lo han reconocido, otras dijeron, ¿qué? ¿En serio? No puede ser, pero yo no creía que estabas haciendo nada malo, uh-huh. O no, ¿qué va? Eso, ala, perdón, no sé qué. Alguno te ha pedido perdón, o sea, alguno me ha pedido perdón, pero bien. Había otros que no.
Oye, durante esos años, ¿cómo te influía a ti, Ryan, a nivel personal? ¿Tenías, no sé si miedo a salir a la calle o era solo en la escuela? ¿Te afectó, no sé, a la hora de alimentarte? ¿Estabas más nervioso de lo normal? ¿Mal sueño?
Bueno, sobre todo fueron muchos más factores, porque no solo es sufrir el bullying, sino más cosas externas, ¿no? Familia o alguna amistad o el paso de la adolescencia, ¿no? Pero mucho insomnio, caí en las drogas también,
yeah.
Muchas mentiras, tanto a familiares, amistades, no sabía ni quién era. Llegó un momento en el que era, uff, ¿quién soy, no? Porque intento caer bien a la gente. Hay gente que le caigo bien así, hay gente que no, ¿sabes? Y entonces para intentar tener algún vínculo real, ¿no? Pues intentaba hacer una máscara. Bien. Pero claro, eso es mi caso. Te hay entiendo. Casos y casos y casos.
Ahora mismo decías que estás bien, Ryan, ¿no?
Sí, 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 ahora sí.
¿No has tenido ningún tipo de problemas? ¿Estás haciendo una vida estable? No sé si estás trabajando.
Sí, ahora trabajo y estudio a la vez.
Oye, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que nos están escuchando ahora mismo y que están pasando por esa situación en la que tú pasaste y de la que no eras consciente que estabas sufriendo bullying? ¿Qué les dirías?
Pues que se apoyen en sus familiares o en una amistad que realmente crean que van a estar ahí y que pidan ayuda, sobre todo porque se pasa muy mal y con alguien acompañado siempre es mucho mejor. Y ahora se ve todo oscuro, pero luego al final, a la larga, de verdad que hay salida.
Desde luego. Oye, Ryan, me alegro muchísimo de hablar contigo. Me alegro de que esa página haya pasado, se haya quedado atrás y que este mensaje sirva para que todos esos jóvenes que ahora mismo nos escuchan y estén pasando por una situación similar, denuncien, lo digan en la escuela, no tengan miedo, porque el miedo paraliza. Entiendo que es una situación muy difícil, pero hoy en día hay muchísima información y muchos centros donde pueden ayudarnos. Ryan, me encantan las pecas.
Gracias.
Un beso enorme.
Un abrazo.
Hasta la próxima, chao.
Adiós.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, gustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con dos años.